Muchas gracias a usted, profesora Cantos, por su interesante aportación, muy novedosa. Y pasamos ahora a la siguiente intervención de doña Montserrat Ribao Pereira, que es profesora de la Universidad de Vigo, es también profesora titular, y nos va a hablar sobre, ilustrando a Enrique Gil, la otra lectura del Señor de Bembire. El Señor de Bembire no es una novela que tenga muchas ediciones ilustradas, pero bueno, sí que hay alguna novedosa, interesante, por supuesto la edición Princes, que me imagino que va a girar sobre eso. Y bueno, abajo en la exposición que luego visitaremos, pues hay una aportación de cuadros, están todas las láminas de edición Princes, y luego otra interesante también de la adaptación juvenil de José. Sin más, profesora, tiene la palabra.
Pues muchas gracias y gracias también a la organización por estos fantásticos días románticos que tenemos la oportunidad de vivir. Para el tema que yo voy a abordar, quisiera centrar mis palabras en un momento muy concreto de la vida del autor. Tenía solo 30 años y el viaje alcanzaba sus últimas jornadas. Agravada su dolencia desde el verano, Gil recibía en su lecho de muerte los ejemplares que desde Madrid le habían hecho llegar del señor de Bembibre. Uno de ellos, encuadernado en seda roja, fue entregado a Federico Guillermo IV por Humboldt, quien transmitió al escritor el agrado del monarca e incluso su interés por comprender algunos términos de las primeras páginas. No sabemos si más allá de este entusiasmo inicial, probablemente alimentado por el eximio humanista que ejercía de intermediario, el rey concluyó la lectura de la novela. Sin embargo, no es descabellado pensar que sí leyó su historia, porque la edición del señor de Bembibre constaba de 20 láminas que iban enhebrando determinados capítulos del relato hasta construir un discurso paralelo y relativamente autónomo del texto escrito. Gracias al universal lenguaje de las imágenes, don Álvaro, doña Beatriz, los caballeros templarios del siglo XIV y el Bierzo romántico del XIX pudieron ser entendidos, ellos sí, quizá, en la corte prusiana, mientras en la fría y oscura Navidad berlinesa de 1845 el joven poeta aguardaba la eternidad. La edición se había puesto a la venta en otoño de 1844. La partida de Gil hacia Berlín en primavera de ese mismo año impidió por ello que pudiera acceder a las pruebas de imprenta y corregir sus erratas. Previsiblemente tampoco conocía la naturaleza de las ilustraciones que Mellado, el editor, había decidido encargar para iluminar la obra. No me consta testimonio alguno sobre la impresión que debieron causarle los elementos gráficos de su novela. Ni siquiera se atendió a los mismos, debido a su estado de enfermo grave, en tierra extraña y muy mermadas ya sus fuerzas. Me atrevo a decir, sin embargo, que si tuvo ánimo para reparar en la historia que cuentan las xilografías, probablemente su alma sensible se resintiera un tanto, y no por la mayor o menor calidad de las ilustraciones, sino porque éstas vulneraban el sentido último de la novela y la privaban de su especificidad en el ámbito de la narración histórica romántica española, pese a ser, como probablemente ocurrió con el rey, tarjeta de visita y motor primero de acercamiento a la obra. Que el elemento gráfico conforma un texto en el que recae la responsabilidad de brindarnos la primera lectura del título que ilustra parece evidente si consideramos la última edición del Señor de Bembibre, la del segundo centenario, que con el permiso de Valentín Carrera no sería la misma sin las 20 más una láminas, tesoro gráfico vanguardista y sorprendente, leemos, de Juan Carlos Mestre. Estas, al contrario de lo que a continuación voy a explicar sobre las de Batanero y Zarza, no solo no reducen el espectro de lectura de la creación literaria, sino que lo proyectan hacia sugestivas fronteras con lo onírico, lo surrealista, el arte en diferentes manifestaciones, creando una polifonía propia que en ningún momento da la espalda a la esencia misma de la novela. ¿Quién sabe si estas habrían sido del gusto de Gil? En todo caso, permítanme que en esta ocasión me refiera solo a las de 1844. Esta primera edición, que, como decía antes, veía la luz en otoño en la colección Biblioteca Popular, había sido empezada a comercializar por Francisco de Paula Mellado ese mismo año, el 6 de marzo de 1844, la colección Biblioteca Popular, me refiero. El objeto de esta colección, el objeto de este conjunto de publicaciones, dice el Diario de Avisos de Madrid, consistía en facilitar la adquisición de buenos libros aún a las personas menos acomodadas, dándolos a un precio que hasta ahora no ha habido ejemplo. Como consecuencia de este plan, la Biblioteca Popular Económica comprenderá todas las obras ya publicadas de conocido mérito y propiedad general y las inéditas, originales o traducidas que por su importancia se consideren dignas de figurar en la colección. Entre estas últimas cabe consignar la publicación del Señor de Bembibre, aunque a juicio de Jean-Louis Picot, al que mencionamos constantemente, el resultado fuese un tomo poco cuidado y barato. De acuerdo con una tendencia en alza desde mediados de siglo, el volumen se adornó con ilustraciones especialmente concebidas para el título al que remitían. Pero no siempre era así. No resultaba inusual que un editor comprase matrices utilizadas en otros trabajos o que incluso aprobase copias y plagios de dibujos ya publicados con el fin de reutilizar todo ello para el embellecimiento de las ediciones que tenía en cartera, con independencia incluso de que esas ilustraciones tuviesen o no que ver, a veces nada que ver, con los títulos en cuestión. Mellado, sin embargo, cuidaba sus productos pese a su declarado carácter popular, y su biblioteca económica fue conquistando día a día nuevos suscriptores, dice el Heraldo. Estimuló la lectura, dice el clamor público, y, al decir de la prensa general en el momento, pronto se enorgulleció de publicar libros tan importantes como la historia romana y novelas de mérito, dice la prensa, como El Señor de Bembibre. Las xilografías, grabadas por Batanero a partir de dibujos de Zarza, enumeradas y seriadas, se reparten en página exenta a lo largo de la novela, próximas a los argumentos a que se refieren. Salvo la primera y la última, de presentación y de cierre, las demás se centran en los aspectos más relevantes de la relación entre doña Beatriz y don Álvaro, fundamentalmente en el ámbito privado, en el ámbito amoroso, y solo en casos muy concretos y significativos remiten de modo indirecto a contenidos de tipo bélico o introspectivo. Por el contrario, apenas se presta atención a la historia, a la ruina de los templarios, que es metáfora de otras ruinas decimonónicas bien conocidas por Gil, y prácticamente desaparece el más significativo valor de la novela, su paisaje y la percepción sentimental del mismo, acaso porque el editor o el ilustrador Camino Gil de Berlín consideraron más atractivos para el comprador de la biblioteca los argumentos sentimentales. Como ha explicado el profesor Rubio, a propósito de la novela histórica romántica, aventuras y desventuras amorosas de los protagonistas, ambientación medieval, interpretación de la historia de España como si de una aventura se tratara, personajes misteriosos y con un alto concepto del honor, serían aspectos que atraían a un determinado lector que prefería precisamente esos relatos a los folletines o subproductos literarios de Eugenio Su. Sin embargo, la mejor de nuestras novelas históricas empapa todo ello de un hondo lirismo, de una casi material melancolía, de la que hablamos ayer y seguimos hablando hoy, que desaparece, esta melancolía, que desaparece a golpe de buril en las ilustraciones. Estas narran, salvo en contadas excepciones, apenas una historia de amor, ambientada en una Edad Media, sin Tierra Santa, sin Bierzo y casi sin lago. La ilustración que abre la novela ofrece el marco narrativo al que ya nos hemos referido para la misma. Los tres criados vuelven de la feria de Cacabelos y su conversación sirve para plantear verosímil y motivadamente la prehistoria de los hechos. Al igual que este, la mayoría de los grabados presentará a los personajes en pleno intercambio de pareceres, subrayando el tono de las palabras, a menudo con gestos no exentos de cierto dramatismo teatral. Don Álvaro es el primer personaje que se presenta ante nosotros y será también el último. La ilustración 2 recoge el momento en que el protagonista llega a la fortaleza de Ponferrada para pedir ayuda a su tío Rodrigo Yáñez y reproduce con bastante fidelidad el aposento en que es recibido por el maestre. Sin embargo, al contrario de lo que la novela explica, no es este quien sale al encuentro de don Álvaro, sino que es él, el señor de Bembibre, quien acude a los brazos que le brinda don Rodrigo y se dirige a él, observados ambos por un tercer caballero. Además, esta primera representación gráfica del protagonista le coloca ante el lector como un doncel más que como un guerrero, como un joven en busca de consejo, más que como el señor de vasallos, que solo unas líneas antes en la novela aparecía calzado de espuelas de oro y a golpe de su caballo Almanzor, determinado a retar en duelo al conde de Lemos. Un poco más tarde, el protagonista acude a pedir ayuda al comendador Saldaña en Cornatel, en esta atalaya de la que acabamos de hablar, con una finalidad muy clara en la novela. No tanto, ahora mismo referiré a ello en la ilustración. Esta, la número 5, recoge el momento en que los dos personajes dialogan en uno de los torreones de la fortaleza, como digo. Afirma la novela que mientras compartían sus temores, ambos fijaban su mirada en diferentes puntos del horizonte. En el lago, que bufaba otras aguas, las del mal muerto para el templario, que recuerda con añoranza esa tierra santa perdida para siempre. Y en los montes que ocultaban el convento de Villabuena, donde estaba ya recluida Beatriz. Pese a su trascendencia, el paisaje está ausente del grabado, que de un modo bastante elemental, hay que decir, parece tener por objeto presentar simplemente al segundo templario de la novela, pero no hay ningún paisaje que otear desde este torreón. Hasta la ilustración 7, que es esta siguiente, que se refiere ya al capítulo 14 de la novela, falta en el relato visual cualquier alusión al carácter guerrero de don Álvaro, e incluso en este caso las referencias a este carácter guerrero son indirectas. Aluden a ello las armas que aparecen colgadas en la cabeza del doliente, que se recupera tras ser hecho prisionero en Tordehumos. Sin embargo, el protagonismo de la ilustración no recae en esta circunstancia, sino en este otro personaje, en el físico Ben Simuel, responsable de la artimaña que va a permitir al joven hacerse pasar por muerto en el rabino, permitirá con sus pócimas la simulación de la muerte de don Álvaro. Por fin aparece el señor de Bembibre, caracterizado como guerrero, en la ilustración 9, recordemos que son 20, en uno de los momentos de mayor efectismo de la novela. Los criados de los protagonistas habían reparado desde hacía algún tiempo en la presencia de un caballero negro acompañado por un templario en la comarca. En los capítulos 18 y 19 se descubre la identidad de este tapado, en realidad don Álvaro, y se suceden dos anagnórisis. La primera ante Beatriz, la segunda frente a Lemos y don Alonso. Pues bien, este grabado aglutina ambas anagnórisis. Así, mientras don Álvaro levanta la celada y produce el asombro de Osorio, el maestre Saldaña esgrime el pliego que demuestra, no sé si se ve, este es el maestre y aquí está el pliego, el maestre Saldaña, digo, esgrime el pliego que demuestra la participación del conde en la muerte aparente del héroe. Lemos, está aquí, casi de espaldas, intenta desenvainar, mientras Beatriz vuelve en sí para mediar en el conflicto. Circunstancias todas ellas que se suceden, pero que en ningún momento se simultanean en la novela. La ilustración condensa y sintetiza para el lector del texto icónico una selección de los argumentos más sugerentes y efectistas del texto literario y propone, en definitiva, un selectivo avance de contenidos en una clave de estilo buscadamente alejada del modelo textual al que acompaña y al que se refiere. Bien, la presentación de Beatriz tiene lugar en la ilustración 3, que se refiere al momento en que la dama parte hacia el convento. La novela la describe como una mujer alta, majestuosa, vestida de traje oscuro, en el esplendor de su belleza. El grabado, sin embargo, la presenta como una muchacha resignada, que se sabe a merced del signo aciago que se cierne sobre los personajes masculinos, de los que va a depender en toda la novela. Aparece vestida de blanco como un ángel en el centro de una escena de claroscuros propiciados por la propia técnica xilográfica. Su lánguida mirada al cielo su ensimismado alejamiento emocional del afecto que recibe de sus criados, la ofrenda de sus manos en un gesto de dejación o de sacrificio más que de emoción, como dice la novela, la convierten en una heroína romántica convencional, bien distinta de la Beatriz de Osorio, sobre la que recae, a mi juicio, toda la fuerza y la originalidad del señor de Bembibre. Al final de la novela, mortalmente enferma ya, esta imagen del ángel blanco, del ángel de luz, se asocia nuevamente a su presencia y en la ilustración 18 resulta dramáticamente efectista el contraste entre su blancura, la blancura de su rostro, la oscuridad de su lecho y sobre todo la oscuridad de ese hombre armado de espaldas al lector, y quien ella descubre como si fuese un espectro a su don Álvaro. La protagonista femenina recobra cierto dinamismo en las láminas 4 y 6, que ilustran dos motivos comunes en las novelas románticas: el encierro forzoso, por una parte, en el claustro, y el intercambio de prendas. En el primer caso aparece Beatriz tras las rejas del convento, despidiéndose, ya cree que para siempre, de Lemos, mientras que en el segundo, es esta ilustración, la vemos cuando el abad interrumpe los planes de huida de los amantes y convence a la muchacha de la necesidad de volver a Villabuena. En este caso, el grabado recoge el momento del intercambio de prendas entre los jóvenes. Se entregan un anillo, un mechón de pelo, respectivamente, símbolos de su amor, sin sospechar que esas prendas, convenientemente manipuladas, son las que harán pensar a Beatriz que su amante ha muerto. El interés también es la ilustración siguiente, la número 8, que presenta a un personaje nuevo. Esta ilustración 8 transmite, reúne en una sola dos escenas contiguas del relato: el anatema del abad de Carracedo ante el cadáver de doña Blanca y la posterior postración de don Alonso. Como digo, son contenidos sucesivos que se presentan en una sola ilustración. El gesto del religioso, ese ademán airado del dedo con el que invoca la justicia divina, potencia cierto dramatismo en esta escena y anticipa premonitoriamente la desgracia que anticipan sus palabras. No florecerán las ramas en la casa de Arganza, es una cita literal, y la ventajosa unión con Lemos será solo el principio de la desgracia. La número 10, la ilustración número 10, por su parte, expresa asimismo un momento de tensión, aquella que remite al momento en que don Álvaro conoce, por boca de don Juan y en presencia del comendador Saldaña, el destino de Beatriz. Beatriz ha roto su promesa y ha contraído matrimonio, eso sí, en unas circunstancias que desconoce el protagonista todavía, con Lemos. Si bien las ilustraciones no hacen especial hincapié en los criados, cuya relevancia literaria sí ha puesto de manifiesto hace un momento la profesora Ángeles Ayala, sí las ilustraciones confieren una singular relevancia a Cosme Andrade, el hidalgo gallego al servicio del conde, en el que se centran dos ilustraciones, la 14 y la 16. Este pastor, cuya honradez merece incluso el reconocimiento de Saldaña y de los Osorio, es uno de los valedores de don Álvaro ante el Tribunal de Salamanca, que se encarga de dirimir el futuro de la Orden Templaria y, por tanto, el futuro del propio protagonista. Precisamente, el grabado 16 muestra el momento en que el pastor, este hidalgo, sale hacia Francia para asistir al juicio y se despide de doña Beatriz y de su padre. La guerra y las batallas, tan presentes en la novela, apenas se reflejan en este aparato icónico al que me refiero, y cuando lo hacen es de forma indirecta. No se representa en sí la toma de Cornatel, sino un momento indeterminado del asedio. Esta ilustración no responde exactamente a ningún capítulo de la novela. Sí se ilustra, no podría ser de otra forma, el momento más impactante, más importante desde este punto de vista en la novela. Me refiero al combate entre don Álvaro y Lemos en el torreón de la fortaleza, pero se ilustra desde un punto de vista muy particular. El texto literario señala que es el conde quien arremete contra don Álvaro, que le recibe con serenidad, pero no puede acosarle con el ahínco necesario, porque carece de fuerzas, está muy cansado ya por el asedio. Sin embargo, en la ilustración, fijémonos que se plantea exactamente el punto de vista contrario. La ilustración invierte el planteamiento y subraya la iniciativa del de Bembibre. Este es don Álvaro, el señor de Bembibre, que es el que ataca, el que acosa, el que avanza, el que domina, con el escudo, marcado en su escudo, el emblema de los templarios, los dos caballeros a lomos de un mismo caballo, sugiriendo de esta forma una victoria en el cuerpo a cuerpo sobre Lemos que en realidad no se verifica en la novela, porque no es don Álvaro quien arroja desde el torreón a Lemos, sino Saldaña el que le arroja al vacío. La introspección, que es esencial en la caracterización de los personajes del señor de Bembibre, es motivo de inspiración únicamente para tres láminas. La primera de ellas, la 11, es la que acompaña al capítulo en que don Álvaro profesa como templario y tampoco se refiere a ningún momento concreto del relato. Es una recreación libre, con autonomía del texto literario, que nos habla de la soledad del héroe en su celda, apoyado su rostro en la mano tan solo a la luz que asoma por esa ventana cerrada desde la que ni siquiera se intuye el exterior. Un libro abierto acompaña su tristeza y quizá lo vemos más melancólico en el grabado de lo que realmente le leemos en la novela en el capítulo correspondiente. La segunda lámina de introspección muestra a doña Beatriz absorta en la contemplación del atardecer en Carucedo desde el interior del mirador de la vieja fortaleza. Y la tercera lámina recoge un momento de plácido recreo interior en la belleza del alba a orillas del lago, pero Beatriz da la espalda al lago, no contempla la lúa que se acerca. Observemos que estas son las únicas y tímidas incursiones en el paisaje berciano que brindan los grabados. Solo Carucedo, su lago, oteado supuestamente desde los riscos de Cornatel y la llanura, merecen el interés de Mellado, y ello acaso por su relación con el estado de mortal melancolía que afecta a la protagonista, es decir, por el contenido sentimental de la ilustración más que por el valor literario del espacio al que remite. Mellado considero esencial para la buena marcha editorial de su producto reproducir en los grabados los motivos convencionales de las novelas románticas, históricas y en cierta medida de aventuras. A su disposición tenía los artistas que elaboraron 140 grabados y 12 láminas para su España geográfica, histórica, pintoresca, estadística, que publica en 1845. Este es uno de los grabados que aparecen en esta colección. Son algunos de los grabados costumbristas que ayer nos comentó la profesora Gutiérrez Sebastián. Tampoco escatimará medios para negociar con Didot en París reutilizar 300 litografías de la Encyclopédie Moderne en su Enciclopedia Moderna, Diccionario Universal de Literatura, Ciencia, Arte, Agricultura, Industria, Comercio, en 37 volúmenes. Seguramente conocía las ilustraciones que acabamos de ver para el lago de Carucedo, donde, pese a que son ilustraciones de un tamaño original muy pequeño y ser la propia narración muy breve, sí se ocupan del paisaje. En concreto, estas tres, no sé si se aprecia, yo creo que sí, cómo la vista de Cornatel es realmente la de la fortaleza en el risco con las aguas al fondo y finalmente la ruina de la fortaleza. Y seguramente, claro, conocía los relatos costumbristas de Gil, este al que nos referíamos ayer, el que nos remitía ayer Raquel, pese a ser un grabado costumbrista, también presta una atención mayor al fondo vegetal de esta escena que la mayoría de las ilustraciones de la novela del paisaje, que es El señor de Bembibre. El engranaje empresarial de la época concebía las ilustraciones de las ediciones más asequibles como un reclamo para la venta. Quizá por ello las láminas del señor de Bembibre construyen un texto con sentido completo y coherente, pero cuyo contenido y estilo sesgan los de la novela de la que parten. esto es, los grabados de la primera edición, ofrecen al lector la sinopsis de un argumento general de la novela romántica, que acaso fuesen suficientes para satisfacer las expectativas primeras y elementales del gran público y las ventas del editor. He dejado para el final la ilustración 19, que concentra, esta sí, una notable carga poética. La muerte de la protagonista se sugiere visualmente en términos simbólicos. Contemplamos el inicio del último paseo de la muchacha por el lago. Pero ni siquiera en este caso la escena es correlato exacto del pasaje textual al que remite, sino que lo completa refiriéndose a circunstancias posteriores. Así, en lugar de ver a la joven bajar las escaleras hasta el embarcadero, como leemos, la contemplamos ya a punto de subir a la embarcación, cuyos remeros, de los que nada dice la obra, están ya preparados para iniciar el viaje. Del mismo modo no la sostienen Martina y don Álvaro, sino el abad y el protagonista, tal y como sí sucederá en el momento de la muerte. Doña Beatriz, vestida una vez más de blanco, le había dicho unos momentos antes a su criada, a Martina, tráeme mi vestido blanco porque quiero pasearme por el lago, parte por fin, sostenida simbólicamente por la fe y de la mano de su esposo, hacia el horizonte escondido tras las múltiples ventanas que se han sucedido en el texto icónico. Esta gótica de la ilustración coloca frente a nosotros a los personajes. Es la única de las ventanas que han aparecido en todas estas ilustraciones que observamos desde el exterior, porque el tiempo del encierro, el encierro vital y el encierro metafórico quizá han pasado ya para los amantes y ambos pueden salir a encontrarse libremente con su destino. La ilustración de cierre, la número 20, completa el círculo y devuelve al lector la primera imagen de don Álvaro en el encuentro con el maestre, pero a la inversa. Don Rodrigo abría entonces sus brazos al sobrino que buscaba consejo y ayuda para sus cuitas amorosas en el templario. Ahora es el señor de Bembibre quien solo ya extiende sus brazos, que no encuentran acogida alguna hacia ese punto de Beatriz, de forma que el círculo del héroe, igual que el círculo de los criados, se cierra, se completa con esta ilustración. La historia de las ilustraciones nos cuentan una historia que quizá interesó a Federico Guillermo IV de Prusia. Esta historia está construida con los mimbres gruesos de la novela histórica romántica: misterios, prendas, anagnórisis, físicos hebreos, maldiciones, anatemas, una joven hermosa recluida en el convento, las prendas de amor, la melancolía de los amantes, la Edad Media como telón de fondo. Pero los otros mimbres, los más finos, con los que se entretejen los encajes de la novela, esos aparecen relegados, desdibujados, como las imágenes del Bierzo en el ensueño febril que invade poco a poco a su autor. Cuando Enrique Gil recibe la edición de su novela, quizá las ilustraciones que Mellado ha decidido incluir en ella no son ya cuestión importante. Quizá ya nada es importante. No sospecha que el señor de Bembibre se convertirá por derecho propio en uno de los textos imprescindibles del romanticismo hispano. Los paisajes de Carucedo le llaman, le atraen. ¿Qué requieren tus ondas para que mi ilusión sea completa? ¿Será la virtud del leteo? Tus aguas, leemos en Byron, rodarán en vano sobre los dolorosos sueños de mi memoria. Y como Beatriz, Enrique Gil, poco después de recibir su libro y las ilustraciones de su libro, surcó por fin las aguas del lago. Nada más.